radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
El niño del tambor de Miguel Rafael Martos Sánchez, mejor conocido como Rafael, cantante y actor español, popular a nivel mundial por su amplio rango vocal, y su presencia escénica, quien ha vendido más de 70 millones de álbumes hasta en 7 idiomas. Su carrera se expande por más de 60 años con una gran influencia en el mercado hispanohablante desde principios de la década de 1960 hasta la actualidad. El niño del tambor, esta canción que estará seguramente en la playlist de esta noche, y justo para hablar de la Nochebuena, que tiene doble significado, se refiere a la noche del 24 de diciembre, víspera del nacimiento de Jesús, simbolizando la unión familiar y la celebración, así como también la flor originaria de México, la Cuetlazóchitl, que representa pureza, nuestra vida y la sangre de los sacrificios en la tradición prehispánica adoptada luego por los franciscanos para la Navidad, uniendo simbolismo prehispánico y católico. Estamos hablando pues del significado de lo que es esta noche del 24 de diciembre, donde pues previa a la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, siendo este un momento de reunión, de cena familiar y festividades, símbolo de unión donde más allá de lo religioso representa la unión familiar, la alegría y el cierre de ciclos. El significado de la flor, de la Nochebuena, Cuetlazóchitl, de origen prehispánico, azteca, conocido también como Cuetlazóchitl, simboliza la pureza y la nueva vida. Su color rojo representa la sangre de los guerreros caídos y se usaba en altares y con fines medicinales. Ahí para toda la audiencia que nos está viendo y que está conectada, pues podemos ver parte de estos símbolos tan importantes en esta noche, símbolos navideños que también pues viene considerándose los frailes franciscanos que la integran en esta celebración del nacimiento de Jesús en México, usándola para decorar iglesias y belenes, ligando su significado al amor y la entrega. El significado actual nos vamos adaptando a hoy como un ícono de México y la Navidad asociada al amor, la esperanza y la alegría con variaciones de color como rosa y amarillo, que también podemos ver estas nochebuenas. Así que pues en resumen, la nochebuena es tanto una noche de celebración y encuentro como una flor también emblemática con profundas raíces históricas y culturales en México, fusionando tradiciones antiguas y religiosas para la fiesta navideña. Y yo pues les doy inicio a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca con esta frase: la nochebuena se pinta del color de tus emociones, esas más profundas. Así que sea como vaya usted a festejar el día de hoy, a conmemorarlo, tiene que ver mucho las emociones en las que estemos expresando en ese momento. Así que pues saquemos desde lo más profundo todas esas expresiones, todas esas emociones positivas, y sobre todo recuerde de que cada día es muy importante. Hoy podemos estar sentados en la mesa, en esta cena familiar, con quizás personas que ya no podamos abrazar y apreciar la siguiente. Así que es muy importante ser también tolerantes y disfrutar cada momento. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca en esta mañana de miércoles 24 de diciembre de 2025. Sabemos que ya se están preparando todas las familias morelenses pues para la llegada de esta Nochebuena, así que pues disfrutando desde el picar la manzana, desde ir haciendo todos los preparativos, disfrutemos cada momento. Saludo con muchísimo gusto del otro lado del cristal a Felipe Campos, que está pues también aquí ya listo también para en un ratito más cenar en compañía de sus familiares, a también Diana Paola García en las redes sociales, y el buen Quique Avilés, que me dijo que ya había inyectado el pavo, que ya lo dejó horneando, queremos probarlo, así que pues bueno, el buen Quique Avilés dicen que guisa, habrá que descubrirlo, ¿verdad? Así que pues sean bienvenidos y bienvenida. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce: Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Radio Chinelo lo hacemos a través de Yautepec en el 90.9 de FM, y saludos también a la zona sur en Cañaveral en el 100.5. Felices fiestas también para allá en la zona sur, al equipo de Marta Maldonado también, que pues están también ya a punto de irse a casita y pues celebrar esta Nochebuena. Nuestros teléfonos en cabina por si nos gusta mandar alguna felicitación, sus mejores deseos: 243-6201 y 777-243-6202, o si lo prefiere también a través de la virtualidad, estamos en todas las redes sociales, nos ubica como @universal102.9, y nuestro sitio web www.universal102.9, que ya el área de televisión pues está mandando los videos navideños para que también los revise y nos conozca a través de las redes sociales de toda la multiplataforma. Y bueno, es momento de conocer los temas que estaremos abordando el día de hoy. Estaremos haciendo una recopilación de las mujeres que investigan, que conservan, que difunden el patrimonio cultural de México desde su incansable labor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Museo Nacional de San Carlos presenta la exposición Arte y Lucha, Aurora Reyes, en Casa Chihuahua. Gunter Gerso, Algo Común en el Pasado, exposición que reafirma la vigencia del artista. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Y vamos a dar ahora un recorrido por la historia, qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo. En el año de 1524 muere el explorador portugués Vasco de Gama, el primer europeo en llegar a la India por la ruta que rodea África, dando por finalizada la búsqueda de Enrique al navegante que comenzara 80 años antes. Nace en 1469. En el año de 1796 nace la escritora española Cecilia Boll, quien bajo el seudónimo de Fernán Caballero destaca por crear un vínculo entre el costumbrismo, la novela romántica y el realismo del siglo XIX. Su obra más reconocida es La Gaviota. Muere el 7 de abril de 1877. ¿Qué fue lo que pasó en el año de 1856? Un día como hoy nace el poeta mexicano Jesús Valenzuela, impulsor del también poetas modernistas Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera y Genaro Estrada, entre otros. Mantiene una gran identificación con el maestro Justo Sierra y muere el 20 de mayo de 1911. En 1880 se decreta la abolición de la esclavitud en Cuba y se crea un sistema de transición de patronato. 1957 muere el escritor español Arturo Barea, quien a causa de la guerra civil de su país se exilia y obtiene la nacionalidad británica, autor de Valor y Miedo y la trilogía La Forja de un Rebelde. Nace en 1897. En 1982 muere el poeta francés Luis Aragon, cuya producción novelística se adapta a los variados estilos de su siglo, novela dadaísta, surrealista, realista y su nueva novela, entre otras. Nace el 3 de octubre de 1897. En 1994 muere el dramaturgo y guionista británico John Osborne, autor de Mirando hacia atrás con ira, El animador, Lutero y Prueba inadmisible, además de Un mejor tipo de persona. Nace el 12 de diciembre de 1929. Y por último, en el 2008 muere el escritor, dramaturgo, poeta, director y activista político de Gran Bretaña, Harold Pinter, premio Nobel de Literatura en el 2005, cuyos trabajos son para teatro y también son ubicados en el género de lo absurdo. Nace el 10 de octubre de 1930.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. La Navidad inicia en los viveros de Morelos, principal productor de flor de Nochebuena en maceta de todo México. Visita a las y los productores y déjate cautivar por la belleza y la gran variedad de Nochebuenas que a lo largo del año han cultivado con dedicación y amor para ti. Esta temporada elige tradición y belleza.
Morelos, la tierra que nos une.
El gobierno de Morelos, a través de la CEAGUA, realiza obras de mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la colonia Loma Bonita de Cuernavaca. Toma precauciones si vives en la zona o transitas por Avenida Universidad. Los trabajos durarán alrededor de 65 días, pero se llevarán a cabo durante la noche para reducir molestias.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que con un fondo de 2.222.6 millones de pesos se sufragará el acuerdo por el que concluyó la huelga de los mineros de Cananea y se resarcirán los daños ambientales por parte del Grupo México en 2014. La Secretaría de Marina Armada de México confirmó la localización de la sexta víctima del percance aéreo en inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos, y también reportó que los dos sobrevivientes se encuentran estables y reciben atención médica. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que el Congreso de la Unión definirá tres consejerías del Instituto Nacional del INE al cuestionarle si se incluirá la elección por voto popular de los consejeros y de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación. De noviembre de 2024 a octubre pasado, el ingreso de remesas acumuladas en 12 meses bajó en 3.200 millones de dólares, indicó el Banco de México, situación que se ha vinculado con la implementación de las políticas antimigratorias de Donald Trump. El Servicio Meteorológico Nacional destacó que la temporada de lluvias y ciclones tropicales, que concluyó el 30 de noviembre, favoreció al territorio nacional al reducir las condiciones de sequía, la cual está presente solo en 10.6% del país.
Es
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Morelos está mejor. Construimos paz con inteligencia. Retiramos más de 170 cámaras parásitas ilegales. Estamos instalando la primera etapa de arcos de videovigilancia y modernizamos centros de monitoreo. Hoy contamos con 190% más policías certificados. Aumentamos la confianza ciudadana con tu denuncia ciudadana al 089 y 911.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 23 de la mañana, Jingle Bell Rock, una canción navideña estadounidense lanzada por primera vez por Bobby Helms en 1957. Esta, junto con varias versiones, se ha producido con frecuencia en los Estados Unidos durante cada temporada navideña. Desde entonces, ya generalmente se considera la canción emblemática de Helms y estamos seguras y seguros que pues esta noche sonará en los hogares también morelenses. Y vámonos a otro tema porque el Museo Nacional de San Carlos presenta la exposición Arte y Lucha de Aurora Reyes en Casa Chihuahua. Posteriormente viajará a la Casa Botello en Parral, Chihuahua, espacio que próximamente se llevará el nombre del Centro Cultural Aurora Reyes. Así que el Museo Nacional de San Carlos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mejor conocido como el IMBAL, en colaboración con la Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, presenta la exposición Arte y Lucha, Aurora Reyes, como parte de una itinerancia por el estado natal del artista en Hidalgo del Parral, Chihuahua, acordada por ambas instituciones. Héctor Godoy Lagunes, nieto de Aurora Reyes, destacó la importancia de que se continúe difundiendo la vida y obra de la pintora. Desde 1998 no se exhibía obra de Aurora Reyes en Chihuahua. Por eso fue un gusto que después de su estancia en Casa Chihuahua, donde podrá visitarse esta exposición que será hasta el 2 de febrero de este próximo año 2026 y que viaje a Hidalgo del Parral, justo donde pues la abuela de del nieto de Aurora Reyes, de Héctor Godoy, nació. Ahí se exhibirá en la Casa Botello. Botello. Asimismo, se adelantó que en estas próximas fechas la Casa Botello cambiará su nombre a Centro Cultural Aurora Reyes en honor al artista chihuahuense, con la develación de un busto en bronce de la pintora. Además, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Chihuahua creará la beca Aurora Reyes para artistas del estado y se tiene contemplada la adquisición de obra de la autora para el acervo de la Casa Botello, que contará con biblioteca, cineteca y salas de exhibición permanentes y temporales. También se subrayó que la obra de la maestra Reyes es relevante porque pertenece a la segunda generación de muralistas. Ella y Frida Kahlo fueron compañeras en la Escuela Nacional Preparatoria, hoy antiguo Colegio de San Ildefonso, y que ambas presenciaron la realización de los primeros frescos de Diego Rivera y José Clemente Orozco, quienes fueron dos de las principales influencias en su obra posterior. La exposición se compone de óleos, acuarelas, dibujos, bocetos, fotografías y documentos del archivo personal del artista, que permiten conocer el vasto universo de trabajo que conformó su vida y obra. Aurora Reyes ocupa un lugar fundamental en la historia del arte mexicano por sus aportaciones artísticas y sociales. Fue la primera mujer en realizar un mural en México en 1936 y desde entonces se distinguió por su preocupación en torno a las problemáticas de desigualdad social del país, las cuales plasmó a lo largo de su vida tanto en su obra plástica como literaria. Su vocación como docente se enfocó en promover los valores de la educación socialista durante el periodo cardenista, al conceptualizar e implementar metodologías para la enseñanza artística pública e integral que vincularon la misión educativa con los movimientos artísticos. Esta exposición, Arte y Lucha Aurora Reyes, curada por Valentina García Burgos y Mariano Mesa Marroquín, celebra la vida y obra de una mujer multifacética que logró transformar los paradigmas de género de su época desde diversas disciplinas artísticas. La muestra busca posicionarla como una figura de relevancia dentro de la historia del arte mexicano. La exposición permanecerá en exhibición en Casa Chihuahua hasta el 2 de febrero del 2026 y el recinto se ubica en el antiguo Palacio Federal, también conocido como Edificio de Correos, en el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, abierto de miércoles a lunes de 9 a 17 horas y cerrará los martes. Así que si usted tiene pues la posibilidad de ir hasta Chihuahua, pues vaya a visitar esta exposición Arte y Lucha de la artista Aurora Reyes ahí en Casa Chihuahua.
What the weatherman says, when the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain the sun will shine.
I don't care how the weather vane points, when the weather vane points to gloomy, it's gotta be sunny to me when your eyes look into mine.
Jeepers, creepers, where'd you get those creepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes?
Gosh, y'all, get up, how'd you get so lit up? Gosh, y'all, get up, how'd they get that size?
Golly gee,
when you turn those heaters on,
woe is me.
Got to put my cheaters on.
Jeepers, creepers, where'd you get those creepers?
Oh, those weepers,
how they hypnotize.
Yeah,
where'd you get those eyes? La 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 la, them there are.
Escuchando al compositor estadounidense Harry Warren, quien nace un día como hoy, pero de 1893, y con esto nos vamos a una breve pausa.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
En 2025 entregamos 31 hospitales, 12 centros de salud y con las rutas de la salud llevamos medicamentos a todo el país.
Por los medicamentos no me quejo porque sí tienen los medicamentos necesarios.
Nos han tratado bien, se han brindado todos los servicios.
Las instalaciones están muy bien, ya son instalaciones nuevas.
Ya cuenta con todo y no hay necesidad de salir del hospital.
Gobierno de México.
En los estanques de Morelos nace un alimento que refleja el esfuerzo y la dedicación de nuestras productoras y productores, la mojarra tilapia. Es fuente de proteína de calidad, nutritiva y fresca para consumir y compartir con toda la familia. Consume local y lleva excelentes productos a tu mesa.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 32 de la mañana, ya estamos de regreso compartiendo más información y tenemos una cápsula acerca de mujeres que investigan, que conservan, que difunden el patrimonio cultural de México desde su incansable labor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así que un reconocimiento para todas estas mujeres. Esta cápsula es presentada por INA TV, quienes también pues les pedimos que vayan a su portal en YouTube para conocer más acerca de todos los reportajes que hacen.
Forma de hacer historia nacía en México con investigadores pioneros como Alicia Olivera. La historia oral, los testimonios grabados y conservados en archivos sonoros, se convertían en documentos tan válidos como los escritos.
Hicimos un experimento para recabar testimonios tanto escritos como orales. Se llamaba Mi Pueblo Durante la Revolución, o sea, lo que ellos habían vivido durante la Revolución, no precisamente refiriéndose a las principales batallas ni a los jefes más importantes, sino a lo que la gente en las poblaciones había vivido. Hablaron del hambre, hablaron de las epidemias, hablaron de la escasez de recursos, hablaron del miedo, hablaron de las circunstancias que ellos estaban presenciando mientras se desarrollaba el movimiento revolucionario. Y es muy importante porque la historia tradicional no había tomado en cuenta el punto de vista de la gente del pueblo, de la gente de todo el conglomerado aquel que había participado en los acontecimientos históricos y tenían que decir algo, y ese algo resultó ser muy importante porque nos dio un punto de vista diferente, sobre todo sobre el zapatismo, al que se le había dado desde el punto de vista oficial.
Durante décadas, los arqueólogos ignoraron la gran Chichimeca del norte de México, tierra de cazadores y recolectores nómadas, a quienes se consideraba bárbaros, salvajes, incivilizados y silvestres. Beatriz Braniff buscó romper con el prejuicio que pesaba sobre estos grupos humanos que ocuparon el norte antes de la llegada de los españoles. Un día, desmontó su casa de ciudad, metió toda una vida en la camioneta y se echó a andar rumbo al desierto.
Sí, es que a mí no me interesa la gran arqueología de Teotihuacán y de la zona maya. Óyeme, si ahí están las piramidotas, los señores llenos de plumas. No, yo quería otra cosa, pues, ¿no?
Para hacer arqueología, Beatriz Braniff echó camino al norte, lejos de las pirámides y los palacios de Mesoamérica, un lugar al que los mexicas llamaban la tierra de los chichimecas. Un lugar, decían, de miseria, de sufrimiento, de fatiga, pobreza y tormento.
Eso fueron muchos años de andar caminando en el cerro, en un lugar muy diferente al que yo conocía, en vista de que yo estaba educada en la Escuela Nacional de Antropología, donde generalmente ni se ve el norte de México, no se sabe, ¿no? He pasado por muchas cosas de mi vida muy buenas, muy satisfactorias. Ser mamá, ser amante, ser esposa, tener amantes. Y luego, con permiso, ya Dios, ya estoy vieja y sigo muy a gusto, pues, como tú me ves. Trabajo muy, me gusta, pues, mi chamba.
La irreverencia y la rebeldía, la pasión y la aventura, el amor por la vida y el compromiso con la ciencia. Una mujer dispuesta a romper con todo esquema o patrón establecido. Así definen sus colegas a la arqueóloga Beatriz Braniff, investigadora emérita del INAH.
Que me encanta discutir, que me encanta defender, que me encanta hablar, ¿no? Que me encanta batallar, pues.
Margarita Nolasco ha dedicado 45 años al estudio de la diversidad étnica en México. Su primer contacto con la investigación de campo fue en 1960, cuando Nolasco viajó al norte del país para averiguar cuántos pimas, guarijíos, pápagos y rarámuris ocupaban el vasto territorio, cómo era su lengua y cuál era su forma de vida.
Era simplemente etnografía de grupos de los cuales no había nada escrito. Desde Humboldt nadie había ido por esa zona.
Una pregunta presente en las investigaciones de Margarita Nolasco es esta: ¿quién ha sido el indígena en la historia de México?
Sí, cuando México se hace independiente, ¿no?, sigue mucho la tendencia de la Revolución Francesa en el siglo XIX, ¿no? Y la Revolución Francesa partía de un Estado con una nación. Entonces, hacer patria era hacer una nación de México para tener un Estado. Después de la Revolución Mexicana, se ve a los indios, se ve otra vez a los indios, el 19 fueron ignorados simplemente, ¿no? Se ve a los indios, y entonces, ¿qué es lo que se trata? Hacer patria, hacer los mexicanos.
Por su visión y experiencia, su opinión ha sido solicitada para desarrollar y participar en proyectos mundiales de atención a los grupos minoritarios y marginados que pueblan el planeta.
Porque la antropología se encarga del estudio del otro. Y primero el otro, el indio, pero ahora el otro, ¿cuál es nuestro otro de nosotros? Los marginados, los campesinos, ¿no? Los marginados urbanos y los campesinos, ¿no? Fue la tendencia de la antropología de ver al otro. Eso es fácil de entender, ¿no? Y rápido.
Creo que soy tesonera, sistemática, muy chambeadora. Busco temas originales, casi siempre novedosos, no estudiados. Pero no estoy tan segura de ser muy creativa en cuanto a ideas. Esa es la realidad.
Como historiadora del arte y como arqueóloga, Sonia Lombardo ha visto en el arte prehispánico más que una forma de expresión. Su diálogo personal con la pintura mural de Teotihuacán, Cacaxtla y el área maya abrió un camino completamente nuevo para entender el pensamiento de quienes concibieron y pintaron estos murales.
Me ayudó mucho copiar las pinturas. Uno puede estar viendo un objeto y ver muchas cosas, pero cuando uno dibuja el objeto, se percata de la problemática del artista. Entonces dice, este problema lo resolvió así.
La protección del Patrimonio Nacional de México ha sido una actividad constante a lo largo de la carrera de Sonia Lombardo. Este compromiso la llevó a la Dirección de Monumentos Históricos, donde realizó los dictámenes necesarios para la protección de varios edificios y plazas de la Ciudad de México, que serían sometidos a un proceso de remodelación.
Y entonces comencé a estudiar partes de la Ciudad de México, concretamente las plazas, interesándome en la historia de los edificios, de la gente que vivía ahí, de las instituciones que había.
Durante esta etapa de su trabajo, pudo reconstruir la historia urbana de la Ciudad de México a través de cientos de mapas y planos que localizó gracias a una exhaustiva búsqueda en archivos nacionales y extranjeros.
Cada mapa, como cada obra de arte, tiene un mensaje específico. Está hecho para algo, para transmitir o para guardar algo, registrar algo. Entonces, los mapas no dicen lo que uno quiere, sino lo que ellos quieren decir, ¿no? Yo la historia del arte ya no la puedo interpretar si no es con un contenido social, ¿no?
se cumple un ritual. Mi madre Amelia del mercado llegaba cargando un costal lleno de heno, musgo y vino en ramal. La chiquillería gritaba contenta y corríamos por las cajas que estuvieron guardadas durante un año. Y de su interior, entre periódicos viejos, aparecían los maravillosos juguetes de barro, guajolotes, pollos, camellos, no importaba el tamaño. Una campesina echando gordas en el comal, un arriero, un pocito iluminado, un puente de piedra, nacimiento mexicano.
Nacimiento mexicano, musgo, heno, vino y barro, un portal, los peregrinos, guajolotes y un gallo de papel, la magrellera, diamantina en los cometas, un cielo papel de China, de un caminito de arena, borregos, chivos y perros, cisnes, patos en espejos, fantasía de cartulina, engrudo y papeles viejos.
Y así en un rincón de la casa queda retratado un pedazo de la campiña mexicana, donde hay bosque huele a pino, donde hay desierto hay arena y sol. Y así queda hecho el nacimiento con la imaginación de los niños, guiados por las manos de su madre. Benditas manos que nos enseñaron a adorar al niño Dios. El verdadero sentido de la Navidad es recibirlo el 24 de diciembre en nuestra casa y poderlo arrullar en una mascada de...
Estamos escuchando a Huitzilin con esta pieza de nacimiento. Vamos a una pausa, es breve y regresamos.
Cada año siempre lo mismo, cada año nunca igual. Los reyes, los peregrinos, esperando en el portal la llegada del niñito que venimos a adorar. Y a las 12 de la noche nos
una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. En Morelos protegemos la calidad del aire. Por ello, producimos históricamente más de 1,000,000 de plantas. Reforestamos el bosque de agua. Agilizamos las citas de verificación vehicular y mantenemos acciones de prevención de incendios. Cuidar el aire, cuidar la vida.
Morelos, la tierra que nos une. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Home for Christmas.
of snow and mistletoe.
De las voces que no pueden faltar en la playlist de esta Nochebuena y Navidad es el grande Frank Sinatra. Más información cultural, porque Gunter Herzog, algo común en el pasado, es esta exposición en el Museo de Arte Carrillo Gil que reafirma la vigencia del artista. La muestra reúne 47 obras de Herzog, algunas poco conocidas y realizadas entre las décadas de 1950 y 1990. Se complementa con 24 obras de artistas modernos y contemporáneos entre pintura, fotografía, instalación y escultura. Es una charla con el poeta Luis Cardoza y Aragón Gunter Herzog, quien aseveró que sin el pasado prehispánico su pintura no existiría. La obra del escultor y pintor mexicano puede entenderse así, con relación al pasado y mirando hacia el futuro. Una dualidad que desvela la exposición de Gunter Herzog, algo común con el pasado, y que continúa su periodo de exhibición en el Museo de Arte Carrillo Gil, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mejor conocido como el IMBAL. La muestra reúne 47 obras del creador de una de las abstracciones más singulares de la pintura latinoamericana del siglo XX, algunas poco conocidas y realizadas entre las décadas de 1950 y 1990, periodo en que se consolidó su lenguaje pictórico tras alejarse del surrealismo. Asimismo, se presentan 24 obras de artistas modernos y contemporáneos entre pintura, fotografía, instalación y escultura de autoras y autores como Helen Escobedo, Francisco Castro Leñero y Graciela Iturbide, cuyos planteamientos dialogan con lo de Herzog y permiten comprender por qué su obra sigue siendo vigente. La intención, explicó el curador Jorge Castro, es que el público descubra que la pintura de Herzog es esencialmente actual, con una vigencia absoluta, porque surge en esa relación temporal en que el artista crea en el presente y pensando también en el pasado, pero sobre todo mirando hacia el futuro. El recorrido inicia con una serie de paisajes realizadas tras su estancia en Europa, así como un paisaje clásico donde el artista entiende este género como una pintura de espacio, un planteamiento fundamental en su obra, con lo que propuso un giro muy contemporáneo. El recorrido también aborda su trabajo escenográfico, que le valió 5 premios Ariel y la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico. Esta etapa dialoga con el muro del artista estadounidense Andrea Sittel, quien retoma la pureza de lo geométrico, como lo hiciera el mexicano. Así también se exhibe además un fragmento del bolero de Raquel, cinta dirigida por Miguel Delgado, ya que se trata de la única escenografía de Herzog en lo que se deja trabajar con la idea de la casa mexicana para introducir un relato de la abstracción y la modernidad plástica como elementos figurativos que remiten en el modulador. Así que esta exposición pues estará vigente ahí en el Museo de Arte Carrillo Gil en este 2026. Ya no nos vamos, pero pues queremos despedirnos y también recomendarles un libro. Dice: celebre la Navidad con todo corazón y procure hacer lo mismo durante todo el año. Vivir en el pasado, en el presente y en el futuro. Un clásico navideño por excelencia, ese de Canciones de Navidad y Otros Cuentos de Charles Dickens, donde todos podemos tener momentos en los que sentimos el lado menos amable de la vida, pero que pues como le pasa al señor Scrooge, siempre hay una forma de recuperar la chispa navideña. Esta historia es ya todo un clásico atemporal que casi de dos siglos después sigue emocionándonos, así que es una buena recomendación para leer, celebrar la Navidad pues con todo el corazón, de Charles Dickens. Y queremos pues también despedirnos con esta frase muy personal, ¿no? Apapachemos, abracemos con el corazón y disfrutemos cada instante, de verdad, cada instante de este efímero paso por la vida. Así que con este mensaje nos despedimos. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales con un invitado muy especial, el artista Emanuel Espíndola. Así que quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Mañana no tenemos programa, pero sí el viernes estaremos hablando del nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INA. Y felices fiestas para todos nuestros radioescuchas y para toda la comunidad artística y científica del estado de Morelos. Los dejamos con esta versión de Los Peces en el Río, en esta versión de flamenco. Muchísimas gracias.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son sonríe con
Y así en cada rincón la Navidad se celebra con flamenco y alegría hasta que el sol se eleva.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.